Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras, las cinco letras que culminan toda una semana de radio, de información y, por qué no, de entretenimiento. El enfoque de Onda Madrid llega a su fin con este espacio que no hace sino dar continuidad, porque termina la semana laborable, comienza el fin de semana. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en parte podemos hacer lo que ponen aquí sobre la mesa Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya.
Buenas noches, Jesús, encantado como siempre.
¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bien, 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 que nos habían dicho que nos habían secuestrado a Elena y nos devolvían una voz rara. No, no, Elena Cortés sigue ahí, sigue ahí.
He tenido viernes mejores.
Has tenido viernes mejores, sí. Es decir, bueno, a todos nos ha pasado, yo creo, Elena, ¿eh? Hemos tenido días mejores siempre y días peores. Carlos Maribona, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, a ti te pillamos a puntito de despegar, Carlos.
Estoy en el aeropuerto, efectivamente, a punto de coger un avión rumbo a Los Ángeles.
Te iba a decir, no nos desenvidia. Bueno, pues ya está, ya es tarde.
Ya lo he hecho.
Ya está rematado.
Ya estamos mirando aquí las paredes, Fernando, Emilio, Elena y yo, y diciendo, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pintamos aquí? Cuando se nos va Maribona a Los Ángeles. Bueno, pues bueno, nada, Maribona, haznos hueco, ¿eh? Haznos hueco
sí,
y...
Si se va Maribona a Los Ángeles, nosotros nos vamos a la Cava Baja, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. No es mal plan para un viernes por la tarde, noche.
O como aquella película, ¿no? Era tú a Boston y yo a California.
Sí.
Pues nosotros a Boston.
Las hermanas Mills, sí, hijas del actor John Mills.
Sí. Tú a Boston. ¿Quién hacía de padre ahí? Dennis Quaid, ¿no?
¿Eh?
¿Quién hacía de padre en esa película? Dennis Quaid, ¿no?
No, no, es que... Bueno, es que tú estás hablando de la nueva versión.
Claro,
versión.
Sí, nosotros hablamos de la antigua.
Yo te estoy hablando de una de los años 60. Sí. ¿Sabes?
Vale.
Que era el gran actor John Mills, es el padre de las dos chicas que en teoría eran las protagonistas. Yo nunca supe es si verdaderamente eran gemelas o era solamente una que la doblaban, ¿sabes? Y tengo... Ahora lo voy a buscar.
Hombre, porque... a lo mejor para el tiempo que era, seguramente serían gemelas, ¿no? Que sería más complicado hacerlas coincidir en un plano único y cosas así.
¿Sabes que aquí en España se hizo una película...
Las dos están interpretadas por la misma...
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, ah, claro. Mira.
Y por eso me acordaba. Pero en cambio se hizo una versión española, era con Pili y Mili.
No, eso no lo he visto.
Es una cosa de erudición.
Tú fíjate, ya entonces esa película con la misma actriz es buenísimo.
Sí. Yo, claro, es que los 60 no estaba ni en Boston ni en California. Yo estaba en otro.
Qué suerte.
Tú has visto la del 90 y tanto.
Claro, la de Dennis Quaid
que hace de padre. Exacto. Y se junta, bueno, un poco emotiva. Tampoco es película de Oscar, pero no está mal. Hablo de la nueva.
Así que Carlos a Los Ángeles y nosotros a Boston, que está más cerca, además.
Claro.
Menos horas, sí.
Menos horas de avión.
¿Vas directo o haces escala, Carlos?
No, voy en un vuelo directo.
Ah, menos mal. Bien.
O sea, afortunadamente. Luego vuelvo por Chicago, con lo cual sí tengo que hacer escala, pero estaré un par de días en Chicago también.
Bueno, pues...
¿Te tocan las elecciones?
Justo, el día de las elecciones estoy en Chicago.
Ah, mira.
De pleno.
Me encanta Halloween. Chicago, me
toca,
por cierto.
Me toca el Halloween americano.
¿Y no te han pillado, no te han pillado en el periódico para que escribas algo desde allí?
Espero que no. Espero que no.
A lo mejor quien te pilla, es el enfoque para que entres en directo.
Ah, bueno, pues oye.
Sí, oye.
Jesús, ambiente callejero.
Ya tienes un cronista ahí enviado especial.
¿Os podéis creer que yo ayer por la noche empecé ya a hacer listado? Justo ayer por la noche digo, venga, tenemos que llamar a alguien para Estados Unidos y demás. Y claro, se me escapaba a mí el apellido Maribona, pero bueno.
Pero fíjate.
Podrá haber una conexión.
Lo del periódico, a mí, Carlos, me pillaron. Estaba dando un curso en la Universidad de Kobe, en Japón.
Sí.
Y hubo elecciones y me llamaron del periódico para que las cubriera, y dije, pero si es que la televisión es en japonés, o sea, yo no tengo... Y entonces conseguí que una de mis alumnas, que eran mayores, me invitara a su casa a cenar esa noche, y con ellos, con ella y con su marido, ir pudiendo contar lo que...
Claro,
lo que,
oye, lo qué
que,
bueno.
No, pero te juro que... Por eso se lo preguntaba a Carlos, no se lo he dicho en broma, que es que en el periódico, como te pillen la... Vamos.
Bueno, pues he de decir que ya con Los Ángeles nos dabas envidia, pero con Chicago a mí ya me has terminado de matar. O sea, sí, me has terminado de matar,
a mí más que Los Ángeles.
Hombre, a mí también,
es la ciudad más bonita de Estados Unidos para mí, Chicago.
Sin duda,
completamente de acuerdo. Tengo ahí una disputa yo en casa porque, claro, conocimos Nueva York en Navidad, que es todo muy idílico, pero aún así yo me quedo con Chicago, que fue impresionante, fue algo maravilloso. Bueno, pues antes de irte para Chicago, Carlos, que es un kamikaze, Carlos Maribona, dice, bueno, ¿de qué puedo hablar que no eche de menos cuando yo esté en Los Ángeles? Bueno, pues va a hablar de cocido, ni más ni menos, que vaya si lo vas a echar de menos porque estamos en temporada, Carlos.
Bueno, es que empieza la temporada, justo, por eso lo traigo hoy. Es un tema recurrente de todos los años, pero yo creo que siempre hay que recordar que el cocido está ahí, ¿no?
Hombre, claro, siempre hay hueco para un buen cocido.
Yo me lo voy a comer mañana porque me tengo que preparar bien para el partido contra el Barça. O sea,
sí, es verdad, hay que llegar.
Y me voy a comer un cocido precisamente por eso. Muy bien, Carlos.
Mira,
bien.
Yo antes de entrar en miga y en vuelcos, he de decir que ya me he tomado el primero de la temporada el fin de semana pasado en el Gran Hotel Inglés. Carlos, que no sé.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Bueno.
¿Calle Echegaray?
A ver, voy a decir de todo, correcto. Voy a decir de todo. Primero, atmósfera y demás, muy bien. Hay música en directo, además, combina 50, 60. Se canta por Frank Sinatra el hombre, con lo cual la ambientación está. La sopa es espectacular. Fíjate, me fallaron un poquito los garbanzos, porque a mí que el garbanzo tenga que coger el sabor cuando lo bañas en la sopa, cuando le echas el aceite, no. El garbanzo ya tiene que venir con el sabor cogido de un buen cocido.
Y no te lo mezclan con la sopa.
Claro, yo luego lo mezclé, sí, pero porque lo pedía el garbanzo.
Sí, pero,
porque
no, te,
lo pedía.
Pero no te lo ponen mezclado.
No.
Es que yo en los sitios donde lo sacan todo mezclado...
No, te ponen los tres vuelcos, aquí los tres vuelcos tradicionales.
Yo lo que mantengo es el plato.
Sí, decir, correcto.
El plato
sí.
de la sopa no lo quito sino, y me echo después.
Yo también hago lo mismo.
Pero lo traen por separado. Esto es como la ensaladilla, no puede llevar guisantes. Y el cocido, los garbanzos por separado. Luego te los pones o no. ¿Sabes?
Te lo digo porque un paladar amateur como el mío, Carlos, ya notó lo de los garbanzos. Con lo cual, el tuyo, yo creo que vas a saltar de la sopa al tercer vuelco, a las viandas y al chorizo. Ya te lo avanzo.
Entonces ya me preocupa. Porque ya de... la sopa y los garbanzos son las dos cosas básicas del cocido.
Exacto.
Están muy bien, te llenan, pero al final, si el garbanzo es bueno, y en Madrid hay dos o tres sitios donde el garbanzo es espléndido, pues entonces hay que aprovecharlo, ¿no?
Yo eché en falta eso, que cogiera el sabor, que no sé si estarás conmigo, Carlos, pero a mí un garbanzo tiene que venir ya cargadito de sabor en el cocido, por sí solo. Luego ya es verdad que hombre, que ya lo aderezas y demás. Pero que el garbanzo ya haya cogido algo. Pero bueno, háblanos del cocido, a ver, cuéntanos.
No, bueno, pues lo estamos hablando todo en realidad. El cocido de tres vuelcos, el madrileño, que no deja de ser una variante de las ollas podridas, sí. Castellanas, y que se comen en toda España de una forma u otra, pero evidentemente el cocido madrileño es quizá lo más popular de todo, ¿no? O el más conocido, o el más universal, por así decir. Que tiene hasta su propia canción, con lo cual...
Sí, es verdad. Es
cocidito
verdad.
Madrileño repicando, sí, una guardilla.
La tenía que haber traído preparada yo, fíjate, pero digo, no le quiero cortar yo a Carlos con la canción. Oye, he visto en algún sitio de cuatro vuelcos. No sé si en la clave...
Bueno,
en la clave.
Eso es una barbaridad.
Eso es de
yo
diseño.
Creo que los tres vuelcos están muy bien, o como mucho, como por ejemplo en el que para mí es el mejor cocido ahora mismo de Madrid, que es el de Taberna Pedraza, que Fernando lo conoce y Elena también, porque lo hemos compartido algún año.
Extraordinario.
Le ponen una croqueta del propio cocido, una croqueta por delante como aperitivo.
Ese es el cuarto vuelco que te digo yo que hacen en Pancepelao, bueno. Y en la clave, la croqueta de pringá.
Vale.
La croqueta
entonces,
de pringá.
Sí, entonces sí.
Sí. O sea, que el de Pedraza está rico, ¿no?
Buenísimo.
Ya que veo que lo habéis compartido.
Buenísimo. Y yo lo compartí, vamos, lo compartí y además llevé después a unos amigos muy exigentes y gracias a Carlos, porque era muy difícil encontrar mesa, era cerca de Navidad además. Uh-huh. Y la verdad es que quedé de maravilla con mis amigos porque todos me dijeron que no habían comido nunca un cocido tan bueno como el...
Yo soy un amigo y también soy muy exigente, Fernando, no sé si me entiendes.
Cuando
quieras.
A mí me encanta el cocido.
Estamos apuntados, estamos aquí mirando, ¿no sabes? O sea...
Vosotros sabéis que el cocido, eso Carlos, lo hemos hablado muchas veces, el cocido se comía en Madrid todos los días.
Sí,
claro. Era una comida contundente en el ámbito calórico que te llena y además, dentro de lo que cabe, barata, ¿no?
Y por la noche la sopa, sí. y el lenguado,
hombre,
el que podía.
Lo caro son las carnes, pero
eso es.
Utilizando cosas muy básicas como la gallina y algún desecho de tienta de ternera, pues es suficiente, ¿no?
Sí.
Ya cuando te pones más sofisticado, como es el caso de Pedraza o como es el caso de Lardi, que han vuelto a recuperar el esplendor del viejo cocido.
Qué bueno.
A un precio... un poco prohibitivo, pero vale la pena la experiencia, ¿no?
A mí lo que más me gusta es el tuétano.
El tuétano, efectivamente.
Sí. Joder, a mí lo que más es el tocino untado en pan.
También.
O sea, eso es...
Bueno, es que son todo.
Sí, sí, no, todo. Pero dices, vamos a elegir, a ver. Venga, tuétano. Yo, el tocino untado en pan. Jesús.
Yo soy un clásico, a mí chorizo y morcilla. A mí el chorizo, cuando me llega el plato de carne, lo primero que hago es el chorizo. Pero es verdad que las carnes, el tocino también, en los garbanzos no lo habéis rebozado nunca.
Hombre, muchísimo. También, no, claro. Yo lo había aplastado,
claro.
Exactamente.
Claro, claro, esto es un clásico.
Es un unto al final, ¿no? Claro.
Sí, sí,
eso,
sí.
Vamos, es un lujo.
Lo que sí yo menos pues es de las piparras,
nos
fíjate.
Nos falta Elena, ¿con qué se queda del cocido?
Bueno, yo de todo, pero a mí me gusta mojar el tocino también.
También.
Y luego mojar la sopa con los garbanzos.
O sea, gana el tocino, de momento, dos.
Me encanta.
Mira, mojaré ya la sopa con los garbanzos, ¿no? Para entrar ahí los vuelcos.
Yo
y bueno, como soy tan panero, sé que para mucha gente es un crimen esto, pero a mí gastar media barra en la sopa, a mí me encanta.
Es más que un crimen. Es,
claro, sí lo sé, pero es que es así. Bueno,
pero
ya os lo dije yo.
La sopa ya lleva fideos, Jesús.
Claro, claro. Claro. Pero es que ya me conocéis que hasta en la sopa castellana yo he mojado pan. O sea, y sopa de pan, yo he mojado pan.
Sopa,
o sea, a mí el pan.
Sopa de pan con pan, eso tenía un dicho cuando yo era joven, no lo voy a repetir.
No, sí, para no señalarme, me lo sé. En cualquier caso, hay una cosa que es cierto que hacía yo mucho lo de Elena, fijaos, lo de mezclar sopa y garbanzos. Y luego, no sé por qué, en un momento dado me dio por separarlo y como que lo disfruto el doble el cocido. Parece una tontería, pero lo disfruto el doble. Primero la sopa, hasta si repites. Luego los garbanzos, con su aceite, con su tocino, lo que sea. Y no sé, como que voy disfrutando más cada
hueco. Me estoy empezando a mosquear porque me da un hambre, me está dando un hambre.
Sí, la verdad que sí,
me he tomado un cocido ahora por la noche, fíjate.
Sí, o sea, sí, sí. Bueno.
Tengo un hambre de todo el día, ¿sabes?
Un cocido ya siempre entra bien, la cosa es cómo te sientes, claro, depende de la hora, pero bueno.
Lo dejo para mañana y...
Sí, 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 sí.
Para ir al Bernabéu.
Joder, la verdad que, macho, Carlos, entre Los Ángeles y el cocido, vaya noche nos estás dando, tú.
Sí.
Es que poca gana da de hablar con Carlos.
Y lo de Los Ángeles, al final estábamos tranquilos y de bueno, Los Ángeles es una ciudad y tal. Pero cuando nos ha dicho lo de Chicago, ahí sí que ya nos ha destrozado, macho.
Sí, sí, sí. Oye, Carlos, ¿tú te quedas con el cocido madrileño o con algún otro?
No, a mí me gusta el que más, el madrileño.
Sí, sí.
Por encima del resto.
Sí. Es verdad que el maragato, ahora que oigo que Carlos está teniendo algún problema de conexión, no sé vosotros, pero es verdad que el maragato, dentro de lo que cabe, parece que está bien pensado, ¿no? Terminar con la sopa ya con lo más suave, cuando no puedes más.
Eso es muy chino, de todas formas, ¿eh? En China se termina el último plato de la sopa. Yo el maragato es bueno, lo que pasa es que yo no puedo tomar mucho pimentón. Así que voy a apostar por otro, si me permites.
Hombre, claro.
Que es el cocido libanés, de Líbana. Ese es extraordinario.
Pero y...
Lleva sopa,
¿sí?
Igual. Los garbanzos, en cambio, son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Lleva chorizo, lleva morcilla, lleva embutidos de la zona de Líbana.
¿Y tiene tres vuelcos también?
Tiene dos vuelcos.
Dos vuelcos. Dos vuelcos
que es la sopa, que te la dan primero, y después ya en una bandeja...
Garbanzos grande, y carnes.
Garbanzos, carnes y chorizos y todo esto. Pero el cocido de Líbana es una maravilla. Voy a recomendar un sitio ya, que es en Kosgaya, camino entre Potes y Fuente de, un sitio que se llama el Hotel del Oso, ¿no?
El Oso.
El Oso es...
Sí, gran sitio.
Bueno, pues el producto del que nos ha hablado hoy Carlos Maribona, cocido. ¿De qué nos va a hablar Emilio del Río de esta película?
Hildegard no llegó a la vida por casualidad. Vino al mundo para cambiarlo. Ella debía ser la primera mujer libre. La mujer del futuro. Cuando cumplió 2 años ya había aprendido a leer. A los 3 sabía escribir. Cada minuto de su vida estaba organizado según un plan. A los 14 comenzó estudios en leyes, medicina y filosofía. A los 17 se convirtió en la abogada más joven de España. ¿Puedo saber por qué no quiere el texto de mi hija? Cuando un régimen cae, hay que construir uno nuevo.
¡Viva la República!
Dicen que eres muy importante.
Todo el mundo quiere saber cómo es la niña que escribe sobre sexo.
Abel Velilla, encantado. Queríamos invitarte a alguna de las reuniones del partido.
Son hombres. Quieren aprovecharse de nosotros.
Razón de más para ir a esa reunión. Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas, sin intermediarios.
Caballeros, la joven prodigio Hildegard.
Sin interpretaciones.
¡Nos hemos decidido también a luchar!
Hay más cosas ahí fuera. Debería salir a conocerlas.
fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas.
Si os violasen a vosotros, no miraríais para otro lado.
Cobardes analfabetos.
Yo no soy de nadie.
¿Qué estamos escuchando y que dirige en lo que lleva la batuta Paula Ortiz, Emilio del Río?
Pues estamos escuchando una escena de La Virgen Roja, que es una película dirigida, como bien dices, por Paula Ortiz, de la que hemos hablado alguna vez, porque aquí trajimos Al otro lado del río y entre los árboles, ¿os acordáis?
Sí.
Directora de Zaragoza.
Me gustó muchísimo.
Que no sé, sí, a mí me encantó, me encantó.
La de Hemingway.
La que está basada en el relato de Hemingway. Y el guión aquí es de Eduard Solà y Clara Roquet. Y está protagonizada por Nahwa Nimri, más que, en fin, los espectadores la conocemos sobre todo por La Casa de Papel, ¿no? Y que sí. Estuvo casada con, ¿te acuerdas, no, Elena? Sí, hace sí, de qué hace, sí, de Alicia, sí. Me parece, ¿no? En La Casa de Papel estuvo
sí,
casada
en la segunda,
con sí,
en la tercera temporada, creo, en la cuarta.
Estuvo
temporada.
Casada con Daniel Calparsora, que hace de la madre, y luego Alba Planas, que están las dos espectaculares. Nahwa hace de Aurora, es que es de hija de padre jordano y madre vasca, por
sí,
cierto, ha vivido en Bilbao. Y Alba Planas, que hace de la hija de Hildegard. Y bueno, interviene también Patrick Criado, que está espectacular, y Pepe Villola, que hace de director de periodo, del periódico. ¿De qué va la película? Que me ha parecido un peliculón, me ha encantado. Pues es la historia trágica, no quiero adelantar el final, porque esto no es como las obras ya conocidas que decimos,
exacto,
¿se puede contar
sí,
el final?
Sí.
Aquí no,
esto está en
pero
cartelera.
Es una historia trágica,
claro, claro.
De Hildegard Rodríguez, que es una joven prodigio de la España de los años 30, y de la relación con su madre, con Aurora, que es una mujer obsesionada por crear la mujer del futuro. Entonces le da una educación intelectual muy estricta y ve en ella un símbolo de la emancipación femenina. La película, como todas las de Paula Ortiz, es de una belleza extraordinaria. O sea, Paula Ortiz ha llevado al cine una versión de Bodas de Sangre, La novia, que es, o sea, maravillosa, no sé si la,
sí, sí,
si la habéis visto, es genial. Luego la que comentábamos, Al otro lado del río entre los árboles, De tu ventana a la mía. No me gustó Teresa, por ejemplo.
No, o sea, no la he visto.
No me gustó. Lleva al cine. Es una obra de Juan Mayorga. La lengua en pedazos. Esa, pero,
Mayorga, Mayorga es muy bueno.
Mayorga es estupendo. Y la película mantiene esa. Lo que tiene que ser el cine también. O sea, no solamente contar una historia, ¿no? Sino la belleza, ¿no? Del,
es imagen. De,
claro, si es que
total,
vamos.
Totalmente.
Y en eso está bien, pero en fin. Bueno, no está al nivel de. Es que esta me pareció un. Pero una película estupenda, La Virgen Roja, como digo, con esa belleza en el enfoque visual, con una atmósfera sombría, claustrofóbica, ambienta la historia, como digo, en los años 30, en la proclamación de la República. Y, oye, yo he propuesto la película antes de la actualidad, pero ya está Hildegard, está joven, es una joven superdotada, con una educación muy estricta, reivindica en esos años el papel de las mujeres, ¿no? Y la llaman de un partido de izquierdas para darles una sesión. Y dice, bueno, aquí sois todos muy progresistas, pero no veo a ninguna mujer. ¿Cómo tratáis a las mujeres? O sea, es de una actualidad esa historia que, vamos, dices, estoy viendo lo que pasa ahora mismo. Entonces, es un análisis personal sobre la educación, sobre la persona perfecta, sobre cómo queremos los padres que sean los hijos, sobre la manipulación, sobre las estructuras de control de a los demás, pero también sobre la ideología, ¿no? Y las contradicciones, ¿no? De muchos partidos políticos.
Es la creación, en el fondo, de manera natural, de un Frankenstein intelectual, ¿no?
Literalmente. Es decir, lo que iba a decir. Es un Frankenstein actualizado. Por eso le gusta tanto a Paula Ortiz, se nota cuando hace la película, ¿no? O sea, que está en realidad es un Frankenstein. No físico, sino intelectual, mental.
Hay una película de
Fernando Gómez,
que era Mi hija Hildegard. Fue un caso muy brutal durante la República. Fue tremendo, ¿no?
Pero no podemos contar el final.
No, pero porque efectivamente esta chica había obtenido unas notas maravillosas, era una conferenciante formidable, era una luchadora, la madre la tenía casi en una cápsula, ¿no? Y bueno, en la película de Fernán Gómez, la madre es Amparo Soler.
Amparo Soler, sí.
Aquí es aquí la madre es
Nagra, ¿no? Sí.
Que es una actriz, como tú bien has
las
dicho.
Las dos están espectaculares.
Y el papel de Hildegard es muy complicado.
Es muy complicado, pero lo hace muy bien.
Me da la sensación, no sé si estaréis conmigo, Elena, tú también, que Nimri está teniendo como una segunda juventud cinematográfica, porque ella nunca ha parado de trabajar, uno echa un vistazo a su filmografía y siempre ha hecho, pero yo creo que la pequeña pantalla, para que luego digan de plataformas y demás, le ha ayudado otra vez a relanzarla cinematográficamente hablando, porque
Yo creo que pasó desde que protagonizó Vis a Vis.
Vis a Vis, eso es,
antes
eso te iba a
de
decir.
La Casa de Papel, porque ya llevaba un tiempo un poco alejada y tal, y yo creo que hasta ella misma se reconcilió un poco, ¿no? Con la pantalla, sí. Porque ella también, bueno, estaba en un grupo de música.
Es cantante,
¿no?
Sí. Bueno, de hecho daba la sensación de que iba a tirar más por esa vertiente en un momento dado de su carrera que por la cinematográfica, es cierto.
Un caso muy parecido.
Pues yo creo que Vis a Vis la reconcilió un poco con la pantalla.
Y ya la consolidó La Casa de Papel, que aunque no esté presente en todas las temporadas, desde luego la presencia que tiene ella en la temporada que coprotagoniza, vamos a decir, primero como antihéroe, ¿no? O como villana, entre comillas, que es la que persigue la detective y demás. Y luego, bueno, pues con esta evolución que tienen los personajes en La Casa de Papel. Y ella, y luego ella, y ya ha terminado para mí de rematarse en apariciones que ha tenido en televisión, además recientes, que es un tipo de persona y un carácter que gusta mucho. ¿Sabes? Es una mujer muy lanzada, con las ideas muy claras.
Muy firme.
Muy firme, pero a la vez graciosa. No esta diva, clásica diva, no. Cercana, honesta, humilde,
irónica,
con humor.
Con cierta distancia. Se toma con cierta distancia cualquier cosa que todos los demás se lo toman en este país de fatuos. Sí. Todo el mundo parece que la seriedad es como más intelectual.
Sí, parece, ¿sabes?, que te viste, la seriedad que te da.
Y no se dan cuenta que lo intelectual es cachondearse, pero en fin, les cuesta.
Luego la película La Virgen Roja está producida por María Zamora, que fue la productora de Alcarrás, que es la primera mujer productora española que ganó el Oso de Oro, ¿no?, en Berlín.
En Berlín.
O sea, que ya te da una pista también. La película se ha estrenado en San Sebastián, pero no le han dado ningún premio, ¿no? En fin, a mí es que me parece un peliculón. Está en cines, además en muchos cines, tiene muy buena distribución y luego está coproducida por Amazon, o sea que dentro de unos meses se estrenará en Amazon.
Pues el que la quiere ver en gran pantalla, que se dé prisa, porque ahora nos acaba de llegar Venom, que hablando de distribución y está como programada para 7 salas en cada cine y a todas las horas posibles, en cuanto se estrenan cosas así relacionadas con superhéroes y además despedida, ya copa todo. Así que La Virgen Roja hay que aprovechar. Ir a verla, de Paula Ortiz, la recomendación de Emilio del Río. Estamos en las 5 letras, estamos proponiéndoles a ustedes cosas que hacer en este o en cualquier otro fin de semana. Bueno, para esto dense prisa, ya les digo, lo del cine. Y quedan aún recomendaciones, queda mucho 5 letras, aunque quede poco enfoque, quedan muchas 5 letras. Un minutito para conocerlas.
Las 5 letras en Onda Madrid.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
La flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Esto es Pekín Express.
¡Corre!
Siete parejas y una apasionante ruta de 2.500 kilómetros en tres países extraordinarios.
Vietnam, Laos y por fin, Camboya.
¡We need a car!
We don't have anything.
¡Ale, ahí, niño, mira!
¡Taxi!
¡Joder, otro con gente!
Por favor, te lo pido, venga.
Cuidado con la rodilla.
Cuidado, venga.
¡Oye!
¡Que te jodas!
¡Acaba con él!
¡Ay, la leche!
¡Anguilas, no!
Nueve etapas y una sola pareja vencedora.
¡Corre!
Arranca Pekín Express. ¡Sí!
Arranca Pekín Express, con ese grito ahí de, casi de Banzai. Terminamos, aunque sea japonés y no chino, pero Elena Cortés, vuelve Pekín Express. Nos has puesto nostálgica.
Sí, es que yo tengo que reconocer que aquí ahí, siempre hablamos de series de ficción, ¿no? Pero también en las plataformas y ahora cada vez más nos meten de vez en cuando entretenimiento.
Cierto.
Y para mí Pekín Express es entretenimiento del bueno. O sea, yo reconozco que para mí es pura nostalgia porque la primera vez que se estrenó, que yo creo que era allá por 2008, pues claro, yo era adolescente y quería ir a Pekín Express a vivir la aventura.
Claro, claro, claro. Y te veías ahí, sí.
Hombre, por supuesto, claro que sí, sí, sí. A mí, bueno, la premisa del programa, para quien no lo conozca, en realidad tienen como un euro para sobrevivir, se compite por parejas y es una carrera por llegar el primero a una meta, ¿no? Claro, tienen que dormir con la hospitalidad que eres, ¿no? Con el alojamiento que le ofrezcan los locales. Tienen que superar pruebas, juegos, luego de vez en cuando les para la carrera. Bueno,
tienen que comer, ¿no?
Transportes, claro, comer claro. Con un euro. O sea, en realidad también tienen que depender ahí de la hospitalidad de los locales.
Exacto.
Entonces, bueno, para mí, como espectadora, es muy entretenida porque además en la vuelta de este programa a Max, que ahora está en HBO Max, en la plataforma, yo creo que hay dos cosas que han hecho bien. Una de ellas es que le han dado un aire como mucho más cinematográfico. Pekín Express siempre era como muy de cámara en mano, ¿no? De correr. Y aquí la verdad que se entretienen más en enseñar los paisajes, además de tres países maravillosos como son Vietnam, Laos y Camboya.
Vaya.
Entonces, yo creo que ese es un acierto. Luego, no hacen como hacían antes en la televisión lineal, cuando se metían en Antena 3, en 4... que es, ¿no?, seguir siempre la misma estructura de carrera, eliminación, ¿no? Aquí, al final, para dejar a la gente con, ¿no?, con la intriga, a veces cortan a mitad de carrera, otras veces después de la eliminación.
Eso, bueno, es buena idea, romper la línea.
Claro. Entonces, sí, al final no es tan predecible, ¿no? Y luego otra cosa, otro giro que le han añadido en este regreso es que los concursantes son VIP, o sea, son famosos que compiten con desconocidos, ¿no? Con, pues, por ejemplo, tenemos a Gonzalo Miró con un amigo suyo del fútbol, ¿no? Entonces, a Octavi Pujades con su hija, a Miriam Díaz-Aroca también con su hija. Mm. Entonces, bueno, es divertido ver ahí a los famosos con gente que es anónima, que no está acostumbrada al final a desenvolverse delante de las cámaras.
Bueno, ¿y se estrena también como presentador del formato o ya estaba? Es que yo, perdóname, porque no lo seguí mucho en su momento, Miguel Ángel Muñoz no estaba.
Sí, no, qué va. Pekín Express lo hizo Raquel Sánchez Silva,
es verdad.
Lo hizo Jesús Vázquez también. Mm. Y se estrena Miguel Ángel Muñoz, que la verdad que yo creo que lo hace muy bien, porque además él tiene ese perfil como muy deportista, ¿no?
Sí, aventurero, sí, es verdad. Estuve el otro día por aquí por la radio con Nieves Herrero en Madrid Directo, y claro, yo no lo ubiqué, lo ubiqué a raíz de tu propuesta, de hablar de claro. Pekín Express. Ahí es cuando encontré, porque dije, uy, me he perdido, estrena algo, teatro, no sé. Claro. Y claro, claro, lo que hacía era estrenar este retorno.
Pekín Express. Y luego hay otra cosa interesante que yo creo que hay que poner en valor siempre, que muchas veces no se pone en el tema del entretenimiento. Pero detrás de estos grandes formatos hay mucha, mucha gente. Por ejemplo, Pekín Express es un equipo de 200 personas con una logística muy complicada, porque pensar que tienen que seguir 24 horas, bueno, 24 o 18, ¿no? Las que dura cada carrera, porque la noche no la graban, a 7 parejas que pueden acabar, se pueden confundir y pueden acabar 30 kilómetros más allá de la meta, ¿no?
O, claro, claro.
Entonces, bueno, la logística de estos programas, en este caso está producido por Warner, que además le han dado un punto ahí de humor, que son los de ¿quién quiere casarse con mi hijo? Sí, ¿no? Sí. Y todos estos formatos de telerrealidad. Y yo creo que a veces en el entretenimiento se valora menos, pero o porque el contenido nos parece más banal, ¿no? Pasa, por ejemplo, con otros formatos como Supervivientes. Supervivientes nos puede parecer banal, pero es el programa más complicado de gestionar a nivel logístico.
Claro,
o sea, es un
claro.
auténtico espectáculo conectar cada semana o cada noche con un punto que está, ¿no?, a 3.000 kilómetros o más, a 8.000
kilómetros.
Y luego
que siempre es difícil reinventar los realities, ¿no? Porque, como bien decías, esto de la dosis de humor, mencionabas quién quiere casarse con mi hijo. Fíjate, es un formato que ahora ha regresado. Es que, justo lo comentaba hace unos minutos yo, yo sigo muy pocos realities, por no decir ninguno. Y el único que empecé a seguir, pero en mi vida, fue quién quiere casarse con mi hijo en su momento. Digo en su sí. momento porque luego... decayó
ya
en favor de la Isla de las Tentaciones, que claro, subía todo un grado más, digamos, envidaba y ya casi lanzaba un órdago, por decirlo de alguna forma, y ahora ha vuelto quien quiere casarse con mi hijo, y claro, al lado de la isla parece que te falta algo, pero efectivamente, y volviendo a la dosis de humor que dices, esa realización que tienen y esos toques, de repente te meten una musiquilla, un efecto, pues parecen tonterías, pero es lo que ayuda también a enganchar. De hecho, a mí es lo que me arranca una sonrisa, más allá del formato y de lo que digan tentadoras y tentado, ¿sabes?
Claro.
Me llama la atención esa forma de trabajar, que por cierto, hay mucho trabajo detrás. Muchas
sí,
horas
de
grabación,
hecho,
hay que seleccionar, hay que... Sí,
claro,
sí, sí.
Ellos contaban que, por ejemplo, creo recordar que para esta edición de Pekín Express han grabado más de 7.000 horas de grabación. O sea, es una locura para montar eso, ¿no? Que a veces no ponemos en valor, en realidad, todo el esfuerzo que suponen estos programas de entretenimiento, porque nos parece que el contenido es más liviano, ¿no? Y es cierto que es más liviano, pero bueno, yo confieso que a mí a veces también me apetece un poco desconectar, ¿no? Y creo que estos formatos que mezclan aventura, que quizá no son, ¿no?, tan de cuestiones personales como otros, que no exigen tampoco ese seguimiento, porque Pekín Express son 9 etapas, creo que van a ser 7-8 capítulos, ¿no? Es una aventura corta, no sé, yo creo que son buenas opciones también, y que además las plataformas lo están produciendo con muchísima calidad, porque HBO Max ya produjo otro formato también de entretenimiento que se llamaba Traitors, que lo trajo a España, que bueno, no sé si lo conocéis, pero era muy divertido, era un grupo de famosos que tenía que descubrir quién de ellos era el traidor, ¿no? Y entonces les iban poniendo juegos, se iban y traicionando unos a otros, ¿no?, como su nombre indica, y al final, bueno, tenían que descubrir quién de ellos tenía el papel del cazador, ¿no? Un poco como esos juegos que se hacen a veces de colonias o de campamentos,
sí,
pero
sí,
elevado
sí, sí.
A la televisión. Entonces,
¿Está todo disponible de golpe o lo van haciendo
no,
pues, semanalmente o algo así?
Semanalmente. Otra cosa que han hecho, que eso sí que lo han heredado de la etapa anterior, es han estrenado los dos primeros, que ya se pueden ver en la plataforma, y luego van a ir emitiéndolos semana a semana. Yo creo que con el objetivo, como hay eliminaciones y demás, con el objetivo de que, bueno, la gente también, ¿no?, se genere esa conversación de a quién has eliminado, a quién no. Entonces, bueno,
sí,
una
sí,
aventura
sí, sí,
televisiva.
Meterlo en los corrillos en la calle y ya así ganar adeptos, que es lo que hay que hacer. Si es que es una estrategia que siempre ha funcionado, si el formato es bueno, claro, si no, no hay Dios
claro.
que hable de ello. Bueno, pues ya que pones esto sobre la mesa, hay que decir varias cosas. Una, nuestro Carlos Maribona ya ha despegado, por eso el pobre no nos ha dado tiempo ni a despedirle, y voy a aprovechar
no a
que no está.
No de aventura, sino de...
Sí, sí, no, él bueno, no sé si comerá por un euro, Carlos Maribona, no lo sé, en los sitios en los que nos habla, pero desde luego, ya que no está y ya que no me está oyendo...
No le hemos podido preguntar qué iba a hacer durante el vuelo, porque
claro.
Yo no sé vosotros, yo en esos vuelos largos, o sea, me veo...
Dormir lo primero, claro. Yo
no, yo me veo películas.
¿No? Yo también. ¿Ah?
¿Sí? Y yo, porque Elena, ¿tú concilias bien el sueño en el avión?
Yo intento dormir. Yo una vez que ya despega el avión, sí. Pero mientras está despegándolo, luego sí.
O sea, la maniobra de despegue, aterrizaje, la llevas mal.
Como si la tuviera que supervisar yo, ya ves tú.
Ya. No, a mí sí me gusta ver películas. Además, aprovecho para películas largas.
Sí, eso es.
Alguna larga, sí, o algún clásico largo que me apetezca ver y nunca lo veo en casa. Y digo, mira, pues me vuelvo a ver un clásico. Es verdad, lo suelo hacer eso. Y aparte comer, ¿eh? A mí toda la comida que traigan, vamos, bueno, la bandeja se va vacía, ya os lo digo.
Sí, incluso la bandeja.
Sí, exacto. Porque yo cuando me aburro como, con lo cual...
Utiliza lo del pobre, que ya sabes que es reventar antes que sobre.
Sí, exacto. Sí. Así es. Bueno, pues ya que estamos hablando de esto de Pekín Express, de irnos en parejas y por un euro, con un euro, recorrernos 2.000 kilómetros... Bueno, ya que no me está escuchando Carlos, yo no iría con Carlos, porque claro... Es que yo creo que Carlos se deleitaría en cada sitio que parásemos a comer. Diría, ahí va Jesús, mira, esto está estupendo. Carlos, que tenemos que ir a la meta, ¿no? Pero déjame probar. Con lo cual, Carlos no sería buena pareja. Así que los cuatro que estamos. ¿Con quién os iríais? Venga, a Pekín Express a participar. Emilio.
Tiene que ser...
De los cuatro que estamos aquí presentes. A Carlos vamos a sacarle la ecuación.
No, pero como no he visto Pekín Express, o sea, tiene que ser uno de nosotros.
¿Tú te vas con otro?
Pero podemos elegir a alguien que no sea de nosotros.
No,
cuatro.
No, tiene que ser de nosotros cuatro. Hay que mojarse.
Sin duda con Elena.
Sí. Tú también ibas a decir Elena, Fernando.
No, yo iba a decir Emilio.
Anda, joder, macho. Venga, pues vamos a completar la cuadratura. Pues yo iba a decir Fernando.
¿Eh? Solo queda Elena.
Y Elena me iba a decir a mí, supongo.
Seguro.
Claro.
Yo creo que con Elena, fíjate, la veo que como además ya conoce el formato, yo creo que ya se conocería sus secretillos y llegaríamos antes que nadie. Además, pues es que es os curioso. Imagino también a vosotros, claro, es que os imagino a los dos, con lo que sois, que para bien, por supuesto, de maravillaros con todo lo que fuerais viendo por el camino, los paisajes, hablaba...
Y tú y yo lo íbamos a pasar bien.
Hombre, yo creo que lo íbamos a pasar bien aquí, todos los que estamos en esta mesa lo íbamos a pasar. Además, dice Elena que no graban la noche, claro, estarán durmiendo. Bueno, pues para que duerma, que no grabe en la noche. Exacto. Pero, hombre, habrá que conocer también el nightlife, ¿no? Exacto. De Vietnam, de Laos y de Camboya, que lo tendrán.
Y hay una cosa curiosa, porque a veces en estos formatos de supervivencia la gente se piensa, ¿no?, que siempre se le da mejor al más fuerte. Y es curioso porque a veces para coger transportes, ¿no?, para que la gente les acoja, a las chicas se les da mucho mejor.
Hombre,
por eso he elegido a Elena.
Pero vamos.
Eso lo sabemos cuando éramos, bueno... más pobres que ahora, y hacíamos autostop, íbamos con una amiga. O sea,
claro.
Es que es así.
Sí, y en la película esta de Sucedió una noche de Carl Gable y ¿cómo se llama? Ahora la actriz de Frank Capra, la escena en la que ella hace autostop en la América de la Depresión es verdaderamente maravillosa, pero maravillosa, o sea que... Estamos convencidos de lo que dices, Elena, desde luego.
Pero ya no te digo que también, ya no te digo que cuente mucho la estética, es que un hombre de armas tomar y una mujer de armas tomar, la mujer de armas tomar pasa por la izquierda, lo diré siempre. Pero porque, bueno, vamos, bueno. Es que una mujer echada para adelante consigue lo que quiera. Y eso es así. Entonces, efectivamente, pues Elena, yo creo que al final hemos dicho esto en antena, pero nos iríamos todos contigo. Ya que lo sepas, nos iríamos todos
una
contigo.
Una versión moderna, estaba pensando ahora que hablaba Fernando del... autostop, ¿es el BlaBlaCar?
Ah, bueno, sí.
¿No?
Sí, es un autostop preacordado.
Es una aplicación que tú dices, voy a Logroño.
Ah, y a ver
y
quién
entonces,
va
entonces la
también.
Gente se apunta.
Pero
y...
pagando, claro.
Sí, claro, pagando. Bueno,
pagando pero gasolina, ¿no?
Sí, para compartir gasolina, sí.
Esto se llenan mucho los coches en trayectos por amor. Me explico. Ah. Hay muchas personas que suelen... No. No vais a entender. Que suele el novio... os digo el novio porque lo que más he conocido yo casos son del chico. El chico que se va a hacer un porrón de kilómetros por una chica que ha conocido y va todos los fines de semana, por ejemplo, de Madrid a León, imagínate.
Sí, sí.
Todos los fines de semana verla y dice, ya que voy a hacer este camino siempre, bueno, pues me lleno el coche en la ida y en la vuelta y por lo menos ir a ver a mi novia, pues me sale gratis en gasolina.
Ya te cuento la película, termina. ¿Sabes cómo termina la película?
¿Cómo termina? ¿No? Que alguno de los que llega el coche se
lleva
a la chica.
Una de las chicas que lleva se pasa casi más tiempo en el coche que con la novia y al final se termina enrollando con la chica, ¿no?
Es verdad.
O con el chico si es la pareja.
Es verdad. Bueno, pues hay que recordarlo. En Max, Pekín Express ha vuelto ya con dos capítulos primero y luego ya irá... colocando el resto, y Elena Cortés ahí la tenemos de adepta. Por cierto, pensaba, por hacer el chascarrillo, Elena, que yo me iría contigo, pero a la hora de negociar te tienen que ver, Porque claro, si te oyen ahora mismo no van a creerse que estoy con... Claro, van a creerse que es otro tío hablando. No, no, hombre, no. Que tienen la voz, la tienen mucho mejor de lo que nos habían dicho.
Sí, por favor.
La tienen mucho mejor.
Esa voz, pero de todas formas, a mí la voz de hoy es muy atractiva, ¿eh? Porque
sí.
Genera un mundo tabernario de noches largas, ¿sabes?
Un poquito dolorosa, pero...
O sea, entonces, de unas torrijas inolvidables.
Sí, y de fiesta también, hombre, y de fiesta, claro que sí. Bueno, pues Pekín Express, y de ahí nos vamos a La Guardia del Alba, Fernando.
Sí, señor. La Guardia del Alba es una tiene un subtítulo, es La Guardia del Alba, Conrad en el nacimiento de un mundo global. Está dedicado a Joseph Conrad, al gran escritor polaco e inglés, y la autora es Maya Asanayot, está en debate el libro, y es formidable, es una de las mejores biografías que he leído en muchísimo tiempo. Yo tenía casi como en un altar biográfico a la biografía de Ellman sobre James Joyce, que son 700-800 páginas, pero verdaderamente maravillosas. Pero tengo dudas ahora si de ese altar saco a Ellman y guardo a Maya Asanayov por esta biografía tan espléndida. También es verdad que el personaje da mucho, ¿no? Porque Joseph Conrad es uno de los grandes novelistas de la historia de la literatura, ¿no? Ya de finales del XIX y principios del siglo XX, sobre todo el principio del siglo XX. Se ha publicado la biografía porque ahora se han cumplido los 100 años de la muerte de Joseph Conrad, un personaje que fue un marino, por cierto, estuvo con el contrabando de armas en una de las guerras carlistas, trayendo armas a España. En el contrabando fue un aventurero, estuvo por todos los mares que se decían entonces de China, de Vietnam, de entonces la Conchinchina, de Filipinas, de Borneo, de Birmania, es decir, y además en sus novelas es casi un filósofo, porque está bien el subtítulo de Conrad en el nacimiento de un mundo global, porque en la mayor parte de las novelas, en las grandes novelas de Conrad, se adelanta casi sin pretenderlo lo que va a ser el siglo XX, ¿no? Fijaros, la biografía va de manera paralela, muy inteligentemente hecho, contando la vida y la obra, ¿no? Al mismo tiempo que va contando las novelas que va publicando, va contando los avatares de su vida. Es un paralelismo establecido por la autora de una manera fascinante, ¿no? Uh-huh. Además, está escrita la biografía, no tiene ese tocho académico lleno de hojarasca, enrevesado, lleno de notas, no. Las notas además están aquí al final para documentar que todo el trabajo está perfectamente contrastado y buscado e investigado, pero está muy bien escrito.
¿Por qué hacen a veces así las biografías, como dices, que lo recargan tanto que en el segundo capítulo ya estás, pues, espantado?
Porque se da una cuestión que es casi la biografía, es un género literario, sin ninguna duda, ¿no?
Vaya.
Y a mí me gusta.
Y complicado, ¿eh?
Muy complicado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que podríamos hacer una broma, que es, a veces los que saben mucho de un autor no saben escribirlo. Y a veces los que saben escribirlo no saben tanto del autor. Encontrarte ese punto mágico en que el que escribe, en este caso la que escribe, conoce muy bien al autor y conoce y escribe bastante fluido, porque claro, se ha educado, y esto es una cuestión fundamentalmente de educación pedagógica, ¿no? Es que se ha educado en la gran tradición anglosajona de los papers, de estar, imaginaos, toda la carrera estás haciendo papeles y papeles, trabajos y trabajos y trabajos. Claro, cuando terminas, y por otra parte, cuando terminas, pues tienes una fluidez en el relato, en la narración, extraordinaria. Pero es que además se desacostumbra a que, señores, no metamos tochos de 1000 páginas sin necesidad. Y entonces esta biografía, que insisto, es completísima, creo que no llega. Está en las 500 páginas, que es muchísimo. Pero si me permitís, voy a destacar las novelas que destaca la autora, Sayanov. El agente secreto, esa gran novela de Joseph Conrad, que trata del anarquismo, del terrorismo, adelantándose ya de los atentados y del espionaje. Esa obra maestra que se llama, todas tienen película, ¿eh? Lord Jean, no sé si habéis visto la versión cinematográfica con Peter O'Toole, dirigida por Richard Brooks, en el que se plantea, además de una historia real, un hecho clave, que es o morir o vivir con la vergüenza. No sé si sabéis la historia. La historia es un capitán que abandona el barco y el barco era un barco que iba a la Meca. La historia real es que prácticamente murieron casi todos, pero al final se consiguieron salvar, aunque la tripulación, el capitán, que es el último que tiene que abandonar el barco, era de los primeros. Este Lorgi no puede vivir con, además les acusan, porque el barco al final, gracias a los pasajeros, ha llegado a ser rescatado. Claro, ahí sale toda la historia. Ellos no pueden decir que el barco se hundió y eso han salido, porque el barco ha llegado. Entonces, todos los de la tripulación, los mandos de la tripulación, son juzgados, etcétera. Y ese personaje, que es el que retoma Joseph Conrad, lo que plantea es: voy a vivir con la vergüenza esta o me aíslo del mundo. Es un novelón, Lorgin, porque plantea precisamente eso, ¿no? Y después está la gran novela.
Está muy bien el planteamiento, de hecho.
Aquí está la gran novela que trajo Emilio este verano. Yo creo que la gran novela, junto con la que voy a decir después, son las dos grandes novelas de Joseph Conrad, que es El corazón de las tinieblas, ¿no? Donde está todo el caso de la civilización, de la gran contradicción de la civilización, del viaje este de Marlowe, que es un trasunto, porque es vivió Joseph Conrad esta situación, remontando el río Congo para los negocios del caucho que tenía el rey de Bélgica, Leopoldo II. Y la clave de la novela es que todo el mundo pensó que El corazón de las tinieblas estaba en el interior del Congo, ¿sabes? Que ahí era donde estaba todo oscuro. No. Donde le da la vuelta a Conrad de una manera extraordinaria es que El corazón de las tinieblas está en el corazón de Europa. Que esa civilización, que ese proceso de civilización que se ha querido llevar a África es un proceso de barbarie y de destrucción. Que es lo que es el corazón de las tinieblas. Y para nuestros oyentes, comentarles que la mejor adaptación cinematográfica que se ha hecho del corazón de las tinieblas la hizo Francis Ford Coppola con una película llamada Apocalypse Now, donde trasladaba el Congo de Conrad al Vietnam de los años de la guerra del Vietnam, ¿no? El saqueo. Y después la última novela, así, gran novela de Conrad, es Nostromo. ¿Sabéis de qué trata Nostromo? De la partición de Colombia y la creación del Estado de Panamá por el Estrecho de Panamá. Mm-hmm. O sea, Panamá era una provincia de Colombia, ¿no? Y entre norteamericanos e ingleses enredando para que se separen, porque los colombianos, el gobierno colombiano quería pedir muchísimo más de lo que pensaban dar estas empresas que iban a construir el estrecho de Panamá, ¿no? Y ahí viene, y la novela es formidable. En la novela ese Panamá se llama Costaguana. Hay un dato que os voy a contar ahora que está todo este rollo insoportable del nacionalismo. Hay una noche que están en el club, creo que es el Geographic, en Londres, y están charlando Conrad con unos amigos o con unos interlocutores. Y hay un momento en que hay uno que es un impertinente, siempre los hay, uh-huh, que le viene a decir: bueno, usted no es inglés, bueno, usted es inglés, pero usted es polaco, usted ha nacido en Polonia. Y le dice Conrad algo que sería muy bueno aplicar ahora a los nacionalistas, ¿no? Le dice Conrad: mire, no se equivoque, yo soy más inglés que usted. Porque usted es inglés porque ha nacido aquí, y yo soy inglés porque he querido serlo.
Claro, claro.
¿Sabes? Es decir, que al fin y al cabo es toda la nacionalidad. No es etnia ni estar, es donde tú has querido,
eso,
y donde
es,
tú quieres vivir y donde te apetece vivir. Él era un polaco, su padre había sido un nacionalista. Cuando él nace, Polonia está en manos del Imperio Ruso, de los zares, y esa cuestión la llevó siempre muy encima.
De hecho, es que recogiéndote, perdona, Fernando, sí, no, porque me has dado que pensar, es que de hecho el problema del nacionalista cerrado, exacerbado, no es lo que piense él del nacionalismo y lo que se crea él o piense él de sí mismo. Es que te dice a ti de dónde eres tú. O sea, el nacionalista te señala a ti, te dice: no, tú no eres de aquí o tú eres de allá. A mí me ha pasado mucho en alguna conversación con independentistas que les digo: perdóname, es que yo hago Cataluña tan mía como tuya. Vamos, eso es una barbaridad. Digo: no, no es una barbaridad. Yo, de verdad, yo la hago tan mía como tuya porque yo la he disfrutado, la he vivido, la he visitado, me ha gustado.
¿En cuántos sitios vivirías? Yo viviría, a mí Madrid me maravilla. Soy madrileño de tres generaciones, o sea, pero yo viviría en Londres estupendamente.
Por ejemplo, ¿sabes? Claro, o sea, claro.
Decir,
claro.
Que, no, y en Nueva York también viviría. Y he vivido, y he vivido en Nueva Pekín, York, que ya es que tiene gracia. Y he vivido en Buenos Aires. Es decir, que esta cosa de como decía Sánchez Ferlosio, ¿no? De olerse sus flatulencias, ¿no? Las otras no te gustan, pero las tuyas las disfrutas, pues tiene mucho... lo digo para que nadie se ponga nervioso. Está escrito por Rafael Sánchez Ferlosio. O sea, y me parece la mejor metáfora para definir este fenómeno.
Pues sí. Bueno, pues La Guardia del Alba, de Maya Yazanov, sí, muy breve. Es la recomendación
que,
de Fernando
Rodríguez. Acordáis de Aliens, El Octavo Pasajero, Ridley Scott llama a la nave Nostromo.
Claro,
es cierto. Es un homenaje a Conrad.
Ah, cierto. Bueno, porque la primera película de Ridley Scott
es Los Duelistas.
Los Duelistas, que es una novela de Conrad.
De Conrad, El Duelo. Sí, yo dudé mucho cuando traje El Corazón de las Tinieblas en traer Nostromo. Pero es que El Corazón de las Tinieblas...
Venga, que nos tenemos que ir. Una pequeña pausa y ya despedimos.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Que me enseñó a bailar, ¿cómo es posible que me pise? Le di la vuelta.
A ver. Este es el clásico ejemplo que yo digo, que hay mucho talento en el mundo, pero no el talento tiene que gustarte. A mí nunca ha sido de mis favoritos Alejandro Sanz, pero siempre he reconocido el talento que tiene. Y dicho esto, que es la parte oficial por la que traigo hoy a Alejandro Sanz, este es su nuevo single del próximo álbum, Palmeras en el Jardín, Palmeras en el Jardín. Y dicho esto, que la manera oficial, la oficiosa, la cuento. Me ha dicho mi mujer, o metes hoy a Alejandro Sanz en la radio, o aquí no vuelvas a entrar, que estoy de Emilio y de Fernando harta ya de que me hables de ellos. A ver si vas a meter una canción que le guste a ellos. Iba a meter a Nick Cave, que tiene hoy concierto.
Hombre,
sí,
luego.
Lo sé, que os iba a gustar.
Con el
pero
respeto,
digo, venga. Venga,
yo estoy con tu mujer, Jesús.
Permitidme volver a casa. ¿A ti te gusta, Elena?
A mí sí.
¿Ves? Sabía yo.
Mi corazón partido.
Claro, claro. Si Elena Cortés me elige para irse a Pekín, yo pongo a Alejandro Sanz para Elena Cortés.
A mí también me gusta Alejandro Sanz, ¿eh? Estoy con Elena y con tu mujer.
Sí.
Sí.
Yo aprecio el talento que tiene, pero es verdad que no es el artista que yo me he puesto siempre.
Jesús, está claro que tú y yo nos íbamos a Pekín.
Sí, es que nos lo íbamos a pasar. Sí,
porque pienso exactamente lo mismo que tú.
Pues de momento nos vemos el próximo viernes, ¿eh? Tendremos que, aunque sea día uno todos los santos, hay cinco letras, ¿eh?
Por supuesto,
lo llevamos diciendo. Y a ustedes, que nada, el lunes a partir de las 7 de la tarde vuelve El Enfoque. Hasta entonces, gracias Fernando,
gracias
Emilio.
A ti,
un abrazo.
Elena, un placer. Ustedes descansen y por favor, diviértanse y sonrían.
De tener un mar, me di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti. Pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana. Yo siempre seré Madrid. ¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En dos acentos nos dijimos mil te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes, vida, que yo muero.
pero tú siempre serás La Habana. Y yo siempre seré Madrid.